En Mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Muy buenas tardes, bienvenidos al Espejo de la Diócesis. Un saludo de Gerardo Cid en el control técnico y de quien les habla, Cristina Rodríguez. Comenzamos este repaso a la actualidad diocesana en el que será el último programa del Espejo de esta temporada. Retomaremos, como siempre, la programación diocesana en COPE después del verano en el mes de septiembre. En el programa de hoy tendremos secciones habituales, como la que nos acerca el Seminario Menor, hablaremos de familia y también en los últimos minutos del programa pondremos la vista en el próximo curso. Les explicaremos cómo se va a organizar la programación diocesana de pastoral, centrada también en que en el próximo curso se pueda finalizar las sesiones que quedaron pendientes del Sínodo Diocesano. Seguimos en Sínodo, Iglesia en Camino. Pondremos la vista, como decíamos, en el próximo curso, sin olvidar algunas de las citas que tenemos todavía por delante en las próximas semanas. El día 26 de julio es la jornada por los afectados por la pandemia. Es el día de San Joaquín y Santa Ana, abuelos de Jesús, día de los ancianos, y se celebrará de manera especial a las 12 de la mañana con una misa presidida en la parroquia de Santiago de las Caldas por nuestro obispo, por Monseñor Lemos Montanet. Y el día 2 de agosto se ordenarán dos nuevos sacerdotes al servicio de la diócesis de Ourense. Esta y otras noticias las encuentran en la revista diocesana Comunidade, que nos seguirá acompañando a lo largo de los meses de verano, y también en la página web del obispado, www.obispadodeourense.com. Hay información también de iniciativas para la conciliación y el tiempo libre de niños y jóvenes, siempre con la máxima seguridad, y desde la experiencia de la Asociación Juvenil Amencer, y también las catequesis intensivas de primera comunión. Encontrarán toda la información, como decíamos, en los medios de comunicación de la diócesis. Comenzamos en El Espejo. Secciones en El Espejo de la Diócesis, la que nos acerca a lo que hemos visto en prensa en los últimos días y nos ha llamado la atención de mano del delegado episcopal de Medios de Comunicación Social, don Jorge Estévez. Le escuchamos.
Tu amor es un periódico de ayer que nadie más procura ir a leer. Sensacional cuando salió en la madrugada.
Leí a principio de la semana un artículo hecho con arte e ironía sobre la moda de derribar y estropear estatuas en distintos lugares y por distintos motivos. Decía con agudeza el autor que es un fenómeno que viene de muy antiguo y al que le queda recorrido. Pienso que es cierto que algunos personajes tuvieron y tienen la tentación de perpetuar su memoria y su recuerdo erigiendo estatuas y monumentos, pero también es cierto que otros parece que recobran la salud cuando las tiran, las arrastran o las decapitan. Algunos pagan lo que sea y se mueven lo indecible, buscando apoyos para conseguir homenajes y placas, y otros se ponen enfermos al ver ciertos nombres o bustos que les parece que nunca debieron escribirse ni levantarse. Creo que tan enfermiza es una postura como la otra, y llego a la conclusión siguiente. No se pueden prodigar reconocimientos fáciles a todo el mundo. Tenemos que agradecer y valorar, pero eso no se hace solo con monumentos. Yo diría que eso se hace cada día y de una manera sencilla y generosa. Y lo más importante, la historia se ha escrito y se escribe también con estatuas. Y no se cambia, ni se olvida, ni se tapa, derribando y ultrajando la memoria de los que en tiempos muy diferentes a los nuestros han hecho mucho por este mundo en el que vivimos. No se puede leer el pasado exclusivamente con los criterios de hoy. No se puede juzgar lo sucedido únicamente con los criterios éticos que hoy están de moda. Siempre habrá personas y circunstancias que nos gustan más o menos, con las que sintonicemos en mayor o menor medida. Pero las gestas realizadas, los proyectos acabados, los pasos dados por la humanidad están ahí, escritos de mil maneras. Es muy importante no estropear el legado recibido.
Seguimos en El Espejo de la Diócesis para hablar ahora de familia. Nos acompaña don José Manuel Domínguez Prieto. Muy buenas tardes.
Hola, Cristina, ¿qué tal estás?
Director del Instituto de la Familia. Llevábamos ya una temporadita sin poder hablar y escucharle. Y hoy vamos a analizar con él, José Manuel, qué nos deja todo lo que hemos vivido en las últimas semanas, en los últimos meses.
Bueno, pues yo creo que este tiempo ha sido espectacular, ha sido buenísimo, ha sido una oportunidad para la reflexión. Ojalá que esta reflexión, que seguro que muchísimos hemos hecho, después se traduzca en un cambio de vida. Pero lo que hemos descubierto han sido a veces cosas, por ejemplo, igual que hemos descubierto que nos sobraba muchas cosas en casa, hemos descubierto que hay muchas personas muy solas, mayores muy solos, niños muy solos, niños muy desatendidos. Hemos descubierto que ciertas actitudes sociales que hemos mantenido, la queja, la murmuración, la crítica, la pasividad, nunca han cambiado nada y ahora menos, no sirven. Hemos descubierto que en la pandemia ha habido un factor que no controlamos, que es la propia enfermedad, pues como ha ocurrido cíclicamente a lo largo de la historia, pero sí hay un factor que se puede controlar, que ha sido, y no lo controlamos a veces, el miedo, ¿no? Y bajo una perspectiva cristiana, el miedo supone falta de fe. En la tormenta despertaron a Cristo en la barca y primero calmó la tormenta y después les dijo, es que aún no tenéis fe, ¿no? Bueno, pues esta es una tormenta en la que estamos todos metidos y es una tormenta para la esperanza. Entonces, yo creo que es un tiempo para agradecer todo lo bueno que tenemos, para ser fecundos, para llevar a cabo esas reflexiones que hemos hecho, para que esto no pase estérilmente, porque sería una pérdida de energía, es una pérdida de vida. Y la vida va rapidísimo. Esas pandemias nos dicen una y otra vez que somos vulnerables, ¿no? A esto no hay que tener miedo porque es la condición humana. Vamos a morir todos. Si no es de esta oleada, será de la siguiente, o será de un infarto, o será de viejecitos. Pero bueno, el tiempo corre rápido. Lo importante es sacar conclusiones claras para cambiar la vida en cada una de estas oportunidades, ¿no?
Sí que es verdad que esa perspectiva de fragilidad, el sabernos frágiles y saber, bueno, pues que no todo está en nuestras manos, sí que genera muchas veces angustia en el ser humano. Y también es verdad que las personas lo han vivido todo esto diferente según sus circunstancias también.
Claro.
Cada familia lo ha vivido de una manera diferente, o personas a lo mejor pues que estaban solas o que tenían circunstancias diferentes. Desde el Instituto de Familia se ha intentado ayudar a paliar también un poquito los efectos psicológicos de lo que ha supuesto el confinamiento. Fue muy duro para mucha gente.
Sí, por un lado hemos lógicamente incrementado la atención a personas por videoconferencia, cosa que nunca habíamos hecho porque nosotros somos muy partidarios del acompañamiento personal físico, pero en estas situaciones pues hemos hecho muchos acompañamientos por videoconferencia, algunos por teléfono. Después nos hemos dedicado a producir materiales y cursos online de pues muy ágiles, muy prácticos para aplicar a partir de ahora. Hemos diseñado una serie de jornadas que tendremos a partir de septiembre, si las jornadas presenciales, sobre primeros auxilios emocionales, afectivos y personales en época de pandemia o pospandemia, porque sabemos más o menos qué hacer para prevenir la infección, pues la mascarilla, lavarse las manos. ¿Quién nos dice qué hay que hacer para prevenir el miedo, el pánico? Pues no se ha hecho esta reflexión. Sí se ha dicho, algunos han descubierto que la excesiva información ha sido una infoxicación al final. La gente anda con muchísima gente con ansiedad, con miedos excesivos, ¿no? Pero ahí nadie nos ha dicho cómo hacerlo. Entonces, estamos promoviendo ese tipo de actividades para, a la vuelta del verano, ofrecer todo un conjunto de cursos online y después de presencia física para dar esta forma de comunicar luz y esperanza, que por otro lado es lo que nos toca como cristianos, ¿no? Ahora reactivamos ahora en el Instituto de la Familia un proyecto que es envejecimiento activo, talleres de creatividad a través de la magia, talleres de memoria positiva, es decir, recordemos solo lo positivo de mi vida, ¿no? En clave emocional positiva, talleres de nutrición divertida también y talleres de coaching, pero todo en clave de psicología positiva, es decir, orientémonos en cualquier momento de nuestra vida, en cualquier circunstancia, hacia la esperanza. Pero la esperanza no es la espera pasiva, no es la espera del que se dedica eso a criticar o a quejarse, decía antes, sino el que pone medios él para afrontar positivamente las circunstancias, ¿no?
Pues no está de más, cuando hace falta ayuda o cuando uno se siente frágil, antes de romperse, acudir a buscarla.
Sí, fundamental. No creerse fuertes. Si algo nos ha enseñado el coronavirus es que no somos fuertes, que somos muy vulnerables. Y eso significa que hay que pedir ayuda, por supuesto a los sanitarios, pero también a personas que me acompañen, amigos, coaches, si hace falta un psicólogo, hermanos, comunidades. No aislarse, no aislarse, esto es fundamental.
Sacerdotes, la labor que han realizado también nuestros sacerdotes al lado de las personas que más lo necesitaban, que más solas se encontraban, ha sido encomiable durante este
impresionante
tiempo.
Impresionante, Cáritas, ha sido espectacular lo que han desarrollado. Hay tareas que se han visto, pero hay tareas que no se han visto. Y es de sacerdotes y de agentes de Cáritas y mucha más gente que se ha volcado.
Muchas gracias, José Manuel.
A ti, Cristina.
En Mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informada.
Sección dedicada al Seminario Menor a Inmaculada de Ourense. En esta tarde de viernes nos acompaña Romy Almeida. Muy buenas tardes, Romy.
Hola, buenas tardes.
Romy es profesora de francés y de lengua castellana en el Seminario Menor y es la coordinadora de estudios personalizados. De ello nos iba a hablar en el día de hoy, aunque lo ampliaremos un poquito por la situación que estamos viviendo y hablaremos también de otros temas. Pero queríamos conocer exactamente cómo se ha planteado ese tema de los estudios personalizados en el Seminario Menor.
Muy bien, pues mira, los estudios personalizados, primero empezamos con el grupo de perfil de aprendizaje que realiza unos tests que van a pasar los alumnos. Esos tests permiten saber un poquito el nivel de autonomía que tienen los alumnos, ¿no? Entonces lo rellenan los alumnos, dos otros profesores, y después con esos resultados, con los tutores, vamos a elaborar tres grupos según la dependencia, la autonomía que tengan los alumnos. Tenemos el grupo de autónomos, que ahí son alumnos que se pueden gestionar ellos mismos tanto en la organización del trabajo como en la realización de las tareas. Después tenemos los que son planificados, que necesitan una ayuda intermitente, y después sí que necesitamos, o sea, tenemos el tercer grupo, que es el grupo de los dirigidos, que ellos sí que necesitan mucha implicación de parte del profesorado para explicarles, para planificarles, para poder que puedan organizar el trabajo y que no se vean desbordados. Esos estudios los realizamos los profesores los martes y los jueves, y después los miércoles y los viernes los formadores también se ocupan de esos estudios. Entonces, con ese grado de autonomía pueden trabajar realmente con las necesidades que tienen. Los grupos son muy reducidos, sobre todo en los que son de los dirigidos. Intentamos que no sobrepasen los 6 alumnos como máximo, para que el profesor pueda justamente pasar con ellos, estar pendientes y justamente garantizar un trabajo más personalizado con ellos. Los planificados pueden ser grupos a lo mejor hasta 12 personas, porque ya no necesitan tanta atención de un solo profesor. Y después tenemos el grupo de los autónomos, que pueden ser de 20 alumnos y que ahí ya casi no necesitan la intervención del profesor.
Aquí vemos esa idea que está en la base de toda la filosofía del Seminario Menor, que es que no se puede ofrecer lo mismo a todo el mundo. La igualdad de oportunidades al final es ofrecer a cada uno lo que necesita.
Exactamente, por eso el EBI, educación basada en la individualización. Uh-huh. Justamente cada alumno es único y cada alumno pues necesita justamente una velocidad diferente para poder trabajar y una autonomía que a lo mejor no adquirió y que va adquiriendo. En estos grupos de estudios también un alumno en el primer trimestre puede empezar en dirigido y terminar el año pues en autónomo, porque a cada vez que terminamos la evaluación pues volvemos a juntarnos con el perfil de aprendizaje. Y justamente vamos valorando si los alumnos tienen que quedarse donde están o subir, o a veces, raras veces, pero que nos damos cuenta que en la primera evaluación a lo mejor no hemos hecho un diagnóstico de ese alumno acertado y tiene que bajar de autonomía.
Vemos también en los conceptos que nos explicas que lo importante en esa primera prueba que hacéis no es una prueba de conocimientos, sino que lo importante es la manera de aprender de cada alumno.
Exactamente, saber cómo aprende, saber de qué manera aprende también, saber también cómo se organiza. Por ejemplo, hay algunas preguntas que son dónde trabajas, en plan para saber si el ambiente es adecuado o no, si trabaja con música, si trabaja en un espacio donde hay otras personas, a lo mejor hermanos pequeños, que les pueden molestar, cuántas horas les dedican justamente a la, al estudio y de qué manera. Y también cómo se planifican, en plan, si sabes que tienes un examen la semana que viene, ¿cuándo empiezas a estudiar? Entonces, muchos de ellos lo que les falta es la planificación. Por eso insistimos sobre la importancia de tener una agenda para que puedan planificarse, organizarse, apuntarse y justamente saber dónde van. No es en plan, llego al estudio en plan, pues no sé qué voy a hacer, sino, y yo creo que eso también les puede ayudar en la vida futura, ¿no? De no tener, dejar todo para el último momento, sino poder planificar y organizarse para que salgan las cosas mejor.
Todo esto que es la manera habitual de trabajar en el seminario menor, imagino que en estas circunstancias que hemos estado viviendo durante los últimos meses, os ha dado una ventaja y os ha supuesto pues una ayuda, porque habéis incidido siempre en la importancia de que se autogestionen los alumnos, de que sepan también pues dirigir un poco ellos su aprendizaje. Ahora que todo ha tenido que ser a distancia, eso habrá sido también una ayuda importante.
Pues la verdad es que bastante, puesto que los alumnos trabajan con guías que elaboramos los profesores, y entonces los alumnos ya sabían las tareas que tenían que hacer. Lo que hemos hecho también desde el seminario es que ellos no han cambiado su rutina, hemos guardado exactamente el mismo horario del profesor. Entonces los alumnos estaban conectados vía chat, vía todos los las aplicaciones que hay en el Google, que ellos también ya están acostumbrados, por Meet con videoconferencias, y ellos entonces ya tenían tareas todos los días colgadas en el Classroom. El profesor estaba como si estuviese en el aula, estaba disponible durante esa hora y más horas también para poder justamente ayudar a los alumnos. Y lo que sí que hicimos es adaptarnos un poco también a las necesidades que tenían, porque teníamos alumnos que ya tenían todo aprobado, entonces hicimos unas guías para que puedan justamente seguir con la materia y que no se aburran también tanto los alumnos como yo creo que los profesores también, ¿no? De siempre repetir las mismas cosas, para que ellos tengan la sensación también que estaban aprendiendo y siguiendo haciendo algo nuevo. Y había otras guías que estaban justamente dirigidas a estos alumnos que tenían algunas asignaturas pendientes para que puedan recuperar durante esta temporada. Pero todo lo que es acerca de las TIC, tanto los alumnos como los profesores, la verdad es que con este sistema ya estábamos muy acostumbrados a ello.
Pues ya lo saben, esa es una de las máximas en el seminario menor, la personalización, el ofrecer a cada alumno lo que necesita y el conocer también pues cómo aprende y cómo trabaja cada uno de ellos. Romy, estamos terminando ya un curso muy extraño y preparándonos para el que viene.
Pues la verdad es que sí, fue extraño tanto para ellos como para nosotros, pero bueno, yo creo que lo llevamos adelante bien, y yo creo que ellos han salido favorecidos en esta ocasión.
Bueno, a veces las dificultades también sirven para fortalecernos y aprender y adaptarnos a situaciones nuevas.
Exactamente, sí, exactamente.
Muchas gracias.
Gracias a ti.
Y los últimos minutos del programa de hoy, la recta final de este último programa de la temporada del Espejo de la Diócesis, los vamos a dedicar a poner la vista en el futuro y planificar y adelantarles cómo será un poco el próximo curso. Nos acompaña para ello el vicario pastoral, don Francisco Pernas. Muy buena tarde.
Muy buena tarde, Cristina.
Una programación diocesana de pastoral que tenemos por diante, que prepararemos o día 1 de xullo, de manera diferente este año, como a todo, pues tenemos que adaptar.
Sí, ainda con mellorar circunstancias neste momento xa nos permitirían por lo menos intentar tela como todos os anos. No momento en que tiñamos que planificar este evento, pois certamente non tiñamos certeza de que se pudera realizar, por lo tanto, adaptouse á nova situación. Nese sentido, fixos unha consulta a arciprestes, a vicearciprestes, a movimientos apostólicos, a miembros do Consello de Pastoral Diocesano, en orden a que me enviasen aportación de cara a que les preveían que tería que ser a programación do novo curso, tendo en conta a influencia que vai ter o COVID-19 na nosa acción pastoral. E será a comisión permanente do Consello a que, con esas aportacións, pois elabore o que será a programación do curso que ven, que é o último ano do trienio, que eran unhas circunstancias moi especiales porque tiñamos que ter o sínodo terminado, estamos todavía en camiño sinodal que teremos que retomar e que quedaron moitas accións suspendidas a raíz do COVID. Por lo tanto, será tamén retomar todas esas accións e ver un pouquiño pois, como volvemos á normalidade dentro do posible no próximo curso pastoral.
Será unha programación, por lo tanto, diferente, unha programación, entre comillas, de emerxencia para poder finalizar, retomar e sacar adiante todo o que tiñamos pendiente, sobre todo o sínodo.
Sí, indudablemente o sínodo vai ser a tarea fuerte deste curso pastoral. Teremos que levar adiante as sesións que estaban previstas e que non pudamos realizar, que son fundamentalmente a referida ás proposicións que hai que votar e aprobar do instrumento 3, a presentación do instrumento 4 e a votación das proposicións. Pero, ademais, dado a influencia que vai ter o COVID-19 sobre a acción pastoral da Iglesia, vamos dedicar unha sesión exclusivamente ao impacto do COVID na nosa acción pastoral, que todos os membros do sínodo terán que estudiar e terán que reflexionar en orden a que o que salga do sínodo sexa xa adaptable á nova situación que vivimos. E no caso da programación pastoral, o que si tamén teremos en conta estas circunstancias. Por tanto, é unha programación un pouco adaptada a esta situación de crisis en que vivimos e que vai intentar recoller pois, o que quedou do ano pasado e abrir esperanza para o futuro, porque o que non está previsto é por nos todos en stand-by e esperar a ver que pasa, non? Hai que seguir traballando e hai que seguir adaptándose a novas situacións e prever posibles incidencias que pode haber no futuro.
Claro, cando situacións como esta se prolongan, pois o que temos é que adaptarnos e mirar de seguir adiante, pois adaptados a esa nova normalidade, nunca mellor dito.
Efectivamente, agora pois máis ou menos, é dicir, esperemos que non haxa rebrotes nin que todo teña que volver atrás, pero temos xa unha experiencia que non podemos deixar, non? Si este ano nos sorprendeu a todos, a nos colleu pois, de imprevisto o cierre dos templos, a suspensión de catequesis, celebracións que tuveron que retrasarse das fechas previstas, como bodas, primeiras comunións, bautizos, agora temos que ter previsto como podemos afrontar moitas desas situacións si pudese surgir outra vez unha circunstancia desta que pedimos a Dios que non suceda. Non?
É importante ante as crises saber ver tamén oportunidades. É certo que toda esta situación no medio, na recta final do sínodo diocesano pois supuxo un trastorno importante para o calendario, para o que estaba previsto, pero tamén foi providencial que non estivera rematado o sínodo para que isto que vai a ser tan importante na nosa realidade, no día a día das nosas comunidades no futuro, o poidamos tamén ter en conta, valorar e plantexar os retos que nos ofrece.
Sí, todas as crisis teñen esa doble vertiente, non? Por unha parte, invítanos a pararnos e a xudgar a realidade que estamos vivindo para encontrarnos e afrontar os novos retos que se nos presentan. Por o tanto, foi unha circunstancia que certamente sorprendeu-nos a todos, a descolocou-nos un pouco, pero que tamén ofrece-nos ahora novas oportunidades. Entre outras, para purificar tamén a nosa fé, para ir ao fondo do esencial de moitas cousas que ao mellor estábamos vivindo dunha maneira por moi dispersa, e por outro lado, pois, para afrontar a nova situación dando resposta aos novos retos que isto vai a plantear. Estamos volvendo aos nosos templos, ás nosas celebracións, pero é unha volta moi lenta, moi pausada, con moito medo, con moita incertidumbre. Entón as persoas teremos que ver como recuperar a esperanza, como facer cos que estaban sigan vindo e os que se foron poden volver tamén.
Valeunos para ver que había cousas que igual tiñamos que estar facendo de outra maneira.
Certamente, pois eu, por pôr un exemplo que é moi visible por todos, pois tiñamos problemas coas celebracións das Eucaristías dominicales, os sacerdotes correndo dun lado para o outro, parece que se non había misa o domingo, pois acababa o mundo, de repente suspéndense as celebracións da Eucaristía e non pasou nada. Home, pasou. Non tivemos a Eucaristía, certamente o centro da vida cristiana, pero non é o único que temos na vida cristiana. A familia recuperou a oración en familia, en moitos casos, convertiuse nunha catequesis doméstica, e todo eso tamén pois, fainos recordar que tiñamos aí unha expresión moi bonita do concilio da familia como iglesia doméstica, que ao mellor non a tomáramos totalmente en seria, que é necesario, pois, ao mellor, darlle o realce e o pulo que necesita para este tempo novo que vamos a vivir.
Pois, don Francisco Pernas, rematamos esta temporada do Espello, pero no curso próximo, no mes de setembro, o primeiro programa dedicaremoslo xa a que os ointes pois, coñezan de primeira man esa programación diocesana, se familiaricen cos obxectivos e cos retos e accións que son para todos.
Evidentemente, o sea, creo que si algo nos enseña esto é que aquí estamos todos na mesma barca, como nos decía o Papa, e temos que afrontar tamén as tempestades e ao bo tempo, pois, sobre todo con esperanza e con ilusión, non? Camiñando xuntos, como dice o sínodo, e poñendo o mellor de cada un de nós para que a acción evangelizadora da nosa igrexa siga adiante.
Moitas gracias, don Francisco Pernas, vicario pastoral.
A todos a moito ánimo e a volver de novo ao encontro e á Asamblea Dominical.
Con esto chegamos ao final do programa de hoxe no Espello da Diocese. A todos os ointes, desexarlles unha feliz fin de semana, un feliz verán, que todo vaya ben, que se coiden moito tamén para coidar os demais, como dicimos sempre, respetando todas esas medidas que están en marcha. Un saúdo e feliz fin de semana.